La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Les propongo que esta tarde dediquemos unos minutos de esta ventana a hablar de contaminación, de lo que ocurre en la ciudad de Madrid, del incumplimiento de los límites impuestos por la Unión Europea, reconocido expresamente ayer por la delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Y es que el aire de esta ciudad, el aire de Madrid, el aire de la capital es malo. Esta tarde nos vamos a mirar en el espejo de otras grandes ciudades españolas y en el espejo de otras grandes capitales europeas. Pero vamos a escuchar también lo que ha dicho hoy el alcalde de Getafe. Es una idea interesante, seguro que controvertida. Asegura Pedro Castro que la contaminación de Madrid no es un problema exclusivo de la capital, que se acaba extendiendo y afectando a los municipios limítrofes. Así que pide.
No puede seguir siendo concejala de Medio Ambiente y no tomar medidas rigurosas como lo están haciendo las grandes capitales europeas. Y ya le aviso a Ana Botella, como concejala, que del Ayuntamiento de Getafe vamos a pedir que prohíba el tráfico rodado dentro del casco antiguo de Madrid, porque está generando un índice de contaminación que no lo sufren solamente los madrileños de la capital, lo sufrimos los madrileños de la comunidad.
Esa es la clave que da el alcalde de Getafe, Pedro Castro, que la contaminación no tiene paredes, no tiene barreras, y acaba afectando, en este caso, no solo a la capital. Va a ser argumento de debate esta tarde. Hay más noticias. Que repasamos como cada día, o como casi cada día, hoy la gripe lo ha permitido, con Cristina Machado. Cristina.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Hoy se cumplen 25 años de la muerte del viejo profesor, el exalcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván. Se han celebrado varios actos de homenaje, todos comisariados por Juan Barranco.
Ha sido la demostración de que un cargo público, un político, un alcalde, puede asentarse y debe asentarse en el corazón de los ciudadanos.
Los socialistas van a pedir en el próximo pleno municipal de la capital que se levante una estatua de Tierno Galván en la Plaza de la Villa. Y hoy ha arrancado Fitur con la participación de más de 10.000 empresas y la esperada visita de 200.000 personas. Dicen los expertos que es una muestra de la recuperación del sector turístico. Lo ha inaugurado la reina. Mañana se celebra el Día de Madrid. Escuchamos a la directora de Turismo de Madrid.
Pues hemos tenido la suerte y el privilegio de poder tener a Su Majestad la Reina de España en nuestro stand. Nos ha apoyado en la candidatura de la Ryder Cup, que estamos nosotros a su vez apoyando a la Federación Española de Golf. Ha firmado en el libro.
Se ha detectado un brote de legionela en la residencia de mayores Nuestra Señora del Carmen, en la carretera de Colmenar Viejo. Se han confirmado dos casos. Los residentes han sido trasladados a una zona sin infección, aunque la comunidad asegura que ya se ha eliminado el foco. Y día de luto oficial en Fuenlabrada por la muerte de una mujer a manos presuntamente de su marido. Un nuevo caso de violencia de género que conocimos ayer. El Ayuntamiento de la capital ha derribado esta mañana 11 chabolas del poblado de Puerta de Hierro, a pesar de que a última hora se ha presentado un recurso que paralizaba ese derribo. Isidro Santos es concejal socialista en el distrito de Moncloa.
Hoy mismo ha llegado la paralización mientras estaba produciendo el derribo. Ha continuado con todo lo que estaba previsto, independientemente de que además a los funcionarios judiciales, a los que traían la orden de derribo, no se les ha dejado entrar en el poblado, como no se nos dejó entrar a cargos públicos desde primera hora de la mañana.
Un trabajador de 36 años ha muerto esta mañana tras caerle encima un molde de aluminio de más de 3 toneladas en la fundición en la que trabajaba en Móstoles. Carlos García, de UGT.
Lo único que podemos añadir es lo que nos han comentado los técnicos del Instituto Regional que han hecho la inspección del accidente, que a simple vista y siempre entrecomillado, parece ser que no ha habido ningún problema relacionado con la ley de prevención de riesgos laborales. Ha sido un accidente.
Y la Guardia Civil ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que ayuden a detener al conductor del camión que el pasado día 2 atropelló y mató a un hombre de 34 años en la M50 y después se dio a la fuga.
Cuando acuden los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, lo que comprueban es que efectivamente hay una persona fallecida y que el causante de este atropello pues había huido del lugar. en un primer momento, con los restos que se logran localizar en el lugar del atropello, lo que podemos averiguar es a que el vehículo causante es un camión de la marca Renault de color azul y que el modelo es un Magnum.
Dicen los agentes que además ese camión tiene que tener o que haber tenido y después haber sido reparado un golpe en la parte delantera.
Gracias, Cristina. Sí que es un camión Renault azul, modelo Magnum, por si ustedes tienen alguna pista que ofrecer a las fuerzas de seguridad. Vamos con la información de servicio. Nos marchamos a la Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Van a encontrar dificultades en la A6 en la carretera de A Coruña, en dos tramos de salida muy cerca de la capital, desde la zona de Aravaca prácticamente hasta Pozuelo, hasta el acceso a la M40 por un accidente en el kilómetro 10, y más adelante hay también dificultades en Las Matas por otro accidente cerca del kilómetro 24. El tráfico es lento también de entrada en esta carretera de A Coruña, desde la zona del plantío prácticamente hasta el acceso a la M30. Mal también la carretera de Burgos en la Cuesta de los Dominicos, dificultades también en la carretera de Barcelona desde Canillejas hasta el cruce con la M30 de entrada a Madrid. En la zona sur, en la carretera de Andalucía, lo peor lo van a encontrar desde Getafe hasta Pinto de salida, y en la carretera de Extremadura ya hay 2 kilómetros en el entorno de Móstoles, tráfico intenso también en Alcorcón. En la M40 van a encontrar tráfico lento en Coslada, el tramo habitual hacia el sur, pero también hay tráfico muy lento hoy desde los túneles del Pardo hasta Pozuelo, unos 7 kilómetros circulando hacia la carretera de Extremadura.
Visitamos también el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Entramos la información en la calle 30, donde al margen del tráfico de la punta, que todavía es bastante lento en sentidos, en movimientos en sentido sur desde el norte y desde la zona del Puente de los Franceses, se ha producido una incidencia, creemos que puede ser una colisión, a la altura del Puente de Ventas. En sentido norte, la parte central de la calzada, a la altura del Puente de Ventas, sentido norte, se estrecha y por lo tanto vemos que poco a poco se ralentiza el tráfico en ese recorrido. Es conveniente que utilicen alternativas. Pueden ser muy válidas Doctor Esquerdo y Francisco Silvela, porque el tráfico está bastante tranquilo, y también Príncipe de Vergara, que pueden tomarla ya desde Menéndez Pelayo.
Y nos queda el tiempo. El pronóstico, ya les decíamos esta mañana que desaparecen las nieblas y que a cambio tendremos que abrigarnos un poquito más. Ana Jiménez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Estas próximas horas vamos a notar ya ambiente más frío en la Comunidad de Madrid. Vamos a tener cielos más grises esta próxima madrugada y temperaturas mínimas entre 2 y 5 grados en la sierra. Así que se esperan algunas heladas, pero débiles, con mínimas de 0 a 2 grados negativos. Las nieblas aparecerán en las primeras horas de mañana, pero se van a disipar rápidamente, y en el segundo tramo de la jornada tendremos ambiente variable, nubes y claros, con temperaturas máximas algo más bajas que las de días anteriores.
Recuerdo el número de teléfono que ustedes deben marcar para intervenir en esta Ventana de Madrid, para opinar sobre algunos de los asuntos que analicemos esta tarde o para trasladarnos cualquier otro tema que considere de su interés. Es el 902 14 60 60. 902 14 60 60.
Prometo no tirar ni ropa, ni vidrio, ni cartón al contenedor amarillo.
Si no separas correctamente los envases, rompes el compromiso de todos.
Promete conmigo, al contenedor amarillo solo envases de plástico, latas y bricks.
Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid, la suma de todos.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, un paso por delante.
Si está buscando un lugar confortable con la máxima seguridad, pero quiere sentirse como en su propia casa, visite nuestro centro Care La Moraleja. En una de las zonas más tranquilas y privilegiadas de Madrid, nuestra residencia Care La Moraleja está diseñada para garantizarle una vida mucho más saludable. Care La Moraleja ofrece, tanto en instalaciones como en atención profesional, el máximo nivel. Además, cuenta con la mejor relación calidad-precio. Si su objetivo es buscar el mejor lugar y sentir que está en las mejores manos, visite nuestro centro Care La Moraleja. Si quiere más información, llame al teléfono 91-650-8910 o venga a visitarnos, kilómetro 14 de la Nacional 1. Le atenderemos con gusto y sin ningún compromiso.
Arteprint, todo lo que puedas imaginar en cartelería, rotulación, publicidad exterior, displays, diseño gráfico, impresión digital y mucho más. Arteprint, soluciones imprescindibles, ideas impresionantes. Infórmate llamando al 91-575-4453 y te visitaremos sin compromiso. Estamos en Hermosilla 101, Madrid, o entra en www.arteprint.net.
Restaurante Vegamar. Disfruta de una cocina tradicional y marinera donde podrás degustar nuestros arroces, mariscos y pescados en un entorno privilegiado. Restaurante Vegamar, Avenida Bruselas 39 en Alcobendas. Reservas 91-765-2057. 91-765-2057.
Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
La Ventana, Madrid.
Stories reeled me in, cocked my ear and hooked my chin. A Friday dinner, a fish struck sinner, pull me down, Lord, put me in. Just a lonely radio, just a makeshift show and tell, laying out the lives that must have been found.
Tarde y 19 minutos en la Ventana de Madrid, tiempo para el análisis. Le recuerdo el número de teléfono para que ustedes intervengan en esta Ventana de Madrid, 902-14-60-60, 902-14-60-60. Esta tarde nos acompañan desde el diario El País, Jesús Sérgulo. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido. Y aquí a mi vera, Antonio Naranjo. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Moncho Alpuente, hola Moncho, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, quiero que hablemos en primer lugar de contaminación, de un asunto que ayer fue noticia y que hoy lo sigue siendo por algunas de las cosas que se han ido diciendo. Hemos escuchado en portada al alcalde de Getafe, a Pedro Castro, asegurar que va a pedir expresamente al Ayuntamiento de Madrid que restrinja el tráfico de vehículos en el núcleo central, en el centro de la capital, como una manera de disminuir la contaminación, todo después de que ayer la delegada de Medio Ambiente reconociera que en uno de los índices que miden las estaciones de medición de la contaminación ambiental, Madrid supera y con creces los límites impuestos por la Unión Europea. Dice el alcalde de Getafe, lo hemos escuchado, que puesto que la contaminación no conoce fronteras, ni barreras, ni tiene paredes, la que se crea en Madrid, se genera en Madrid, acaba afectando a los municipios del extrarradio, por lo tanto también a los vecinos de Getafe, y que por eso precisamente va a pedir al Ayuntamiento de Madrid que tome esa decisión. Hemos querido mirarnos en dos espejos. El primero, en el espejo europeo. ¿Qué ocurre en otras grandes ciudades de Europa? Vamos a conocer cuatro casos: París, Londres, Berlín y Roma, con los corresponsales de la SER, José María Patiño, Begoña Arce, Carmen Vela y Joan Solés.
Aquí en París la calidad del aire es mejor en invierno que en verano, donde los índices de alerta por superarse los niveles máximos de ozono se aplican con frecuencia. Los parisinos están informados además de por los medios de comunicación a través de los paneles municipales y de manera simbólica por un globo aerostático próximo a la Torre Eiffel que cambia cambia de color en función de la calidad diaria. En líneas generales se puede decir que es correcta, aunque se ve amenazada con frecuencia en algunas zonas por el dióxido de nitrógeno que sueltan los automóviles, en especial los diésel, muy frecuentes aquí en Francia. El hecho de que los verdes formen parte del equipo de gobierno municipal ha hecho que se hayan elevado los estándares de calidad exigidos y que de manera reciente se haya rechazado por insuficiente el plan propuesto por el gobierno regional.
Londres es una de las ciudades europeas con peor calidad del aire. Los niveles de partículas contaminantes superan desde hace mucho tiempo aquí los niveles mínimos exigidos. Después de repetidas advertencias, la Unión Europea ha iniciado los trámites legales para multar a las autoridades británicas por no cumplir con la normativa en la materia. El actual alcalde de Londres, el conservador Boris Johnson, está siendo muy criticado por haber ignorado o incluso invalidado medidas para mejorar la calidad del aire y para proteger el medio ambiente que había tomado su predecesor, el laborista Ken Livingstone. Johnson ha reducido, por ejemplo, la zona de peaje para la circulación de coches en el centro de la ciudad y se niega a tasar más elevadamente a los vehículos que más contaminan.
Aquí en Alemania varios municipios han ido introduciendo desde el 2008 normas para controlar las partículas finas que desprenden los coches y camiones de gasoil en el aire de las ciudades. Así Berlín, Stuttgart y Colonia, entre otras ciudades, han creado las zonas llamadas verdes, donde solo pueden circular los vehículos con tarjeta verde y de forma temporal con la amarilla. La iniciativa es muy polémica, pues aunque disminuyan las partículas finas del aire, poco se hace contra la contaminación de CO2, aunque gracias a la gran cantidad de zonas verdes de las ciudades alemanas, los límites europeos no se suelen traspasar, salvo en algunas zonas limitadas de mucho tráfico.
Hoy mismo aquí en Roma está prohibida la circulación general de vehículos en todo el centro de la ciudad desde las 7:30 de la mañana hasta las 8:30 de la noche. Como es habitual en todas las grandes ciudades de Italia, los ayuntamientos adoptan esta medida cuando los índices de concentración de polvo en suspensión superan los 50 miligramos por metro cúbico, como ocurre estos días en la capital italiana. Si esta medida no fuera suficiente, las autoridades municipales pueden prolongar la prohibición hasta varios días a la semana, o bien limitar la circulación por matrículas, es decir, un día circulan los vehículos con terminación par y otro impar.
Bueno, enseguida nos miraremos también en el espejo de otras capitales de comunidad españolas y otras grandes ciudades de este país. Pero a partir de lo que acabamos de escuchar, me estaba quedando con el ejemplo de Roma y pensaba, si polémica ha sido la ley antitabaco, imagínense si Madrid decidieran prohibir durante todo un día la circulación de coches por el centro porque se superaran los límites de contaminación. Pero lo cierto es que es un problema. Problema al que no sé si le concedemos la importancia que tiene y la atención que merece. Duda que os planteo y que os traslado. Jesús, empiezo por ti.
Pues nosotros llevamos varios años abundando en este tema, ¿no? Incidiendo bastante. Cada vez que hay alguna superación importante, tratamos de llevar el asunto a la portada del cuadrillo local. Cada vez que hay un informe anual y no se cumplen los parámetros, tratamos de darle importancia. Creo que además desvelamos, o fuimos nosotros los que contamos, que para reducir la contaminación, la idea de la concejal Ana Botella, de Medio Ambiente, la concejal de Medio Ambiente, fue eliminar algunas estaciones de medición. Bueno, sí. Claro, si no se miden, evidentemente no hay contaminación. Desde luego, nosotros es un tema que nos preocupa mucho, ¿eh?
Uh-huh. Sin duda, y motivos hay. Antonio. Sí.
Bueno, ojalá y esto fuera un problema de la competencia o la incompetencia de Ana Botella, de la inteligencia o de la falta de ella, de Pedro Castro, o de, en fin, la solvencia o no de cualquier dirigente político en España, en el ámbito municipal, autonómico, nacional. Yo creo que tristemente es un problema de mayor enjundia y que reclama decisiones de mayor enjundia, empezando por las educativas. Es decir, nosotros vivimos en un país en el que la gente considera que tiene derecho a usar el coche siempre que quiera, por donde quiera, para circular por donde quiera y además para aparcar gratis al sitio exacto al que pretende dirigirse. Entonces, en un país en el que eso ocurre, resulta bastante difícil para cualquier gestor político, incluyendo a Pedro Castro y a Ana Botella, tomar decisiones que, sin embargo, son imprescindibles. Desde muy variadas perspectivas, desde luego, desde la salud personal y la salud pública, hasta la conservación del patrimonio monumental, histórico y cultural. El hecho de que en otras grandes ciudades, estoy pensando en Londres como ejemplo paradigmático, se haya conseguido reducir la contaminación, se haya conseguido sanear el casco urbano y se haya conseguido, en definitiva, proteger a las personas y proteger también a los monumentos y el patrimonio de Londres, da la sensación de que se puede hacer en casi cualquier ciudad. Pero yo preferiría que tomásemos y adoptáramos pequeños pasos en el camino correcto que grandes decisiones que se revoquen por la presión pública, que no está de momento educada para nada de esto.
Moncho.
Bueno, decirle a Antonio que gratis no aparca nadie.
Sí, bueno, también.
gratis.
Sí, no, digo que, ya... que quieren hacerlo.
Sí, bueno. Eso sí.
Y luego pensar eso.
Que queremos.
Que esas medidas que tú dices, Antonio, en realidad son parches. O se cambia un determinado tipo de modelo de comportamiento, aunque sea a medio o a largo plazo, porque a cortísimo plazo evidentemente solo se pueden tomar medidas coyunturales, ¿no? Pero sí que está claro, por ejemplo, que habría que pedir responsabilidades terribles a aquellos que vendieron los diésel diciendo que contaminaban menos y que prácticamente obligaron a la gente a comprar diésel, en grandes campañas hace poco tiempo, para demostrar que ahora el diésel contamina 6 veces más. De entrada lo que habría que hacer es prohibir los vehículos diésel, es una cosa absolutamente evidente. Imagino que habrá razones de tipo industrial, económico y comercial que siempre se anteponen a las razones de la salud de los ciudadanos y que seguirán haciéndolo así. Luego, evidentemente, yo no sé si lo que están midiendo ahora lo están midiendo ya con las nuevas estaciones, porque si se mide con las nuevas estaciones hemos superado muchísimo más de lo que dicen la tasa de contaminación, por eso de ponerlas en lugares donde se contamina menos.
Pero perdona mucho, es que yo insisto en la parte pedagógica de este asunto y porque he estudiado mucho, vengo de una ciudad histórica que tuvo grandes problemas para proceder a aplicar la peatonalización de sus cascos históricos, pero es que aquí al lado, en Callao, que hasta hace nada y hace muchos años no era una calle sin peatonalizar, acordaos que cuando se cerró el tráfico ahí hubo grandes protestas de los comerciantes que después han aceptado y se han beneficiado. Entonces, a lo que voy, creo que hay que empezar por el lado educativo y por eso digo en medidas concretas. No podemos ni volver al medievo ni tampoco decir barra libre. Creo que sí que se pueden hacer cosas. Los corresponsales de la SER han dicho varias. Es decir, hay ciudades en las que, por ejemplo, no se deja utilizar el coche a menos de 2 personas. Hay ciudades en las que se regulan por la numeración de las matrículas la utilización del coche unos días sí o no. Hay ciudades en las que los cascos históricos son peatonales y no se deja entrar a las autoescuelas y a todos los vehículos de transporte público.
Lo curioso, Antonio, es que todas esas medidas están contempladas en un plan elaborado ya por el Ayuntamiento de Madrid, que es el plan de estrategia de calidad del aire, ¿no? En el que se preveía restringir el acceso de los coches más contaminantes al centro desde 2008 y no se ha hecho. Se preveía construir aparcamientos disuasorios y no se ha hecho. Se preveía establecer zonas de baja emisión de gases en las que, según los niveles de contaminación alcanzada, pues se establecerían algunas medidas y tampoco se ha hecho. O sea que en el fondo está todo previsto, pero falta dar el paso definitivo, ¿no?
Pero espera, Antonio, que antes le hemos cortado mucho.
Sí, no, también decir que, hombre, a mí lo de las matrículas me molesta bastante porque significa que el que tenga 2 coches podrá hacer lo que le dé la gana. Y el que no tenga 2 coches, no.
Bueno, además, según las informaciones que yo tengo, es bastante jaleo el que ocurre en Roma cada vez que...
Sí, claro. Es tremendo.
Hoy no me toca. Y luego, sí, evidentemente... lo único que quería decir es... No, decía que me toca o no me toca la matrícula, ¿no?
Ah, vale. Querías hablar.
No, a mí no. Es decir, únicamente que lo que sí que está claro es que a partir de mañana y a partir de ya la limitación del tráfico en el centro de Madrid o en el casco antiguo, como quieran llamarlo, es absolutamente imprescindible. Ya se sabe que es imprescindible, ya está previsto que es imprescindible esa limitación. Lo único que hay que hacer es tomar esa decisión de una vez y hacerlo cuanto antes mejor.
Pero las decisiones en ocasiones no se toman con la valentía necesaria. Yo siempre pongo un ejemplo concreto. Quizá uno de los exponentes más claros de una peatonalización estúpida es, y los oyentes posiblemente la conocerán, la de la calle Arenal de Madrid. La calle Arenal de Madrid se decide hacer peatonal, pero de una forma peculiar, y es que cada 50 metros hay una calle que atraviesa la calle Arenal y por la que sí circulan los coches. En épocas de auténticas riadas humanas, como es la Navidad, circular por la calle Arenal en coche o andando es una actividad de riesgo. Y cuando alguien pregunta, ¿y esto por qué se hace? Entonces se da cuenta de que en el entorno hay algún centro comercial, hay algún aparcamiento al que conviene seguir permitiendo el acceso de los coches, con lo que esa peatonalización pierde la mayor parte de su sentido. Por lo tanto, pensar que puede haber valentía o decisión en quien gobierne, sea el equipo de Ruy Gallardón, el que venga después o el que estuvo antes, en convertir en peatonal o en restringir el tráfico en el centro, a mí me resulta poco creíble. Pero permitidme que nos miremos también en el espejo de otras grandes ciudades españolas: Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla o Zaragoza. Hemos preguntado cómo están las cosas por allí, cuáles son los datos de la contaminación. Parece que sobre todo los del 2009 no están actualizados todavía. Los del 2010, esto es lo que le han contado a Irene Hernández.
A Madrid le sobran coches. El transporte es la principal causa de la contaminación por dióxido de nitrógeno, un elemento que, como ya anunció ayer la concejala de Medio Ambiente de la comunidad, Ana Botella, rebasa los límites exigidos por la Unión Europea. Escuchamos a Paco Segura, miembro de Ecologistas en Acción.
Madrid es la ciudad que tiene peores índices de dióxido de nitrógeno. Luego le sigue Barcelona, después va Valencia, luego a Bilbao, después Sevilla, o sea que es prácticamente un ranking de dónde hay más coches y dónde hay más circulación automovilística, lo que indica muy a las claras la relación que tiene este contaminante con el tráfico.
Sin embargo, Barcelona suspende el examen casi con la misma nota y las previsiones para 2011 no son buenas, ya que nos espera que el nivel disminuya hasta los 40 microgramos, que es el límite fijado por la Unión Europea. Los responsables, según la Agencia de Salud Pública, son las industrias y los coches. Zaragoza se libra. El viento del Cierzo mantiene a la ciudad libre de contaminación y de los malos humos de las industrias. El nivel medio de dióxido de nitrógeno fue en 2010 de 31,6. Es una de las pocas ciudades que cumple todos los parámetros establecidos por la Unión Europea. Bilbao, con una media de 29, y Sevilla y Valencia son otras de las grandes ciudades que no superan los límites. La ONG Ecologistas en Acción recuerda que altos niveles de dióxido de nitrógeno afectan muy negativamente a los pulmones. Por ello, anima a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a tomar medidas que reduzcan el tráfico para garantizar, de una vez por todas, el derecho de la ciudadanía a respirar un aire sano.
Poner restricciones al coche y dar facilidades al resto de medios, no por afán de fastidiar a los automovilistas, obviamente, sino ya digo, por garantizar el derecho de la gente a respirar aire saludable.
La solución, por tanto, más transporte público y bicicletas y menos coches.
Bueno, pues Madrid está mal, hay otras ciudades en España que también están mal, es un problema de difícil solución. Pero alguna medida sí que se puede adoptar. Recuerdo que en la mente del Ayuntamiento de Madrid estaba la idea de restringir de alguna manera la circulación, por ejemplo, de los taxis libres en el centro de Madrid, que ahora con la crisis son muchos, es verdad, ellos han notado una caída del negocio, y que en la búsqueda del cliente circulan, aunque algunos de ellos ya son limpios, cada vez más se ven coches híbridos, por cierto. Otros no, otros siguen emitiendo esas partículas contaminantes al ambiente. En fin, bueno, que este es un problema. Recuerdo el número de teléfono si consideran que este es un asunto interesante para el comentario, 902-14-60-60. Quería preguntaros también esta tarde, o al menos pediros una reflexión sobre el ejemplo que dejó Enrique Tierno Galvano, y se cumplen 25 años de su muerte, hoy se ha celebrado su figura, hoy se ha recordado su legado en diversos actos, uno organizado por el Partido Socialista en el cementerio de la Almudena y el otro por el Ayuntamiento de Madrid. Decía yo esta mañana en Hora 14 que resulta difícil encontrar, no digo que no existan estas figuras, pero son poco habituales, gentes que en la política o que tras el ejercicio de la política sean capaces de concitar tanto unanimidad en el elogio, en el halago y en la valoración. Así que cabría concluir que alguna cosa debió hacer bien, cuando todo el mundo valora de la forma en la que lo valora la figura de Tierno Galván. Moncho.
Bueno, para mí lo más importante que hizo Tierno Galván es convertir una institución como era el Ayuntamiento de Madrid, que era la más antipática de las instituciones. Los madrileños se metían todo el tiempo con el Ayuntamiento, y las cosas porque la censura franquista no dejaba meterse un poco con lo municipal, pero no te salías de ahí porque no te dejaban. Pero bueno, el Ayuntamiento era lo peor valorado por los madrileños, era una institución absolutamente antidemocrática, con personajes como don Carlos Arena Barro, García Lomas, etcétera, etcétera. Había sido impresentable. Entonces lo que hizo fue convertir el Ayuntamiento de Madrid en una institución respetable, incluso llevársela el agradecimiento de los madrileños, en todas cosas, al margen de las medidas que pudiera tomar y que pueden ser analizadas, y yo creo que también fueron positivos, porque tenía un alcalde extremadamente presentable en cualquier tipo de foros, un alcalde que hablaba latín con el Papa, aunque él fuera agnóstico, o un alcalde que escribía los bandos, que parece una tontería, pero que no es verdad, porque la degradación del lenguaje político y el lenguaje de la política tiene mucho que ver con la degradación de la propia política, y en el lenguaje de Tierno Galván se notaba que por lo menos estaba absolutamente pensado y decidido lo que se quería hacer. Y luego, aparte, por aquello del viejo profesor, que yo en el fondo era un cínico, o sea, yo que conocí bastante a Tierno Galván, yo sabía que a Tierno Galván lo que menos le gustaba en este mundo era el rock and roll, por ejemplo, y que la movida le daba absoluto pánico, o sea, no le hubiera gustado jamás, y sin embargo esa comprensión hacia fenómenos que a él personalmente no le interesaban y que podía en un momento determinado, no digo encabezarlos, pero sí que incluso sabiendo que eran una serie de aspiraciones populares y que también le iban a valer votos, convertirse en un personaje entrañable incluso para gente que en principio principio no tenía absolutamente nada que ver con él. Un tipo de actitud que duró lo que duró Tierno Galván, que es un alcalde desgraciadamente irrepetible.
Antonio. Yo creo que es verdad que el paso del tiempo y la muerte siempre mitifica a las figuras por encima del reconocimiento que tuvieron en vida, pero quizá en este caso es una excepción. Yo creo que Tierno Galván no se entiende ese valor y ese reconocimiento sin el momento histórico en el que le tocó vivir y gestionar, más que realidades, emociones, sueños, anhelos y deseos de libertad. Y yo creo que eso es lo que le convierte en un icono de la mejor parte de la política de la transición española, ¿no? Como gestor, yo creo que está muy lejos de esa figura que está por encima del bien y del mal, pero como personaje culto, como personaje político, pues es impagable, y ojalá a derecha e izquierda, bueno, pues hubiese más ejemplos como él, ¿no? Pero no quiero que aproveche que Pisuerga pasa por Valladolid, pero ver hoy ante su tumba como Tomás Gómez hablaba de Trinidad Royán, pues da la sensación de que la cosa, en lugar de mejorar, pues se ha ido empeorando, ¿no?
Porque que en el tiempo de Tierno Galván también había algún concejal, no que ya no empezó ahora porque ha pasado mucho tiempo y no quiero ahondar en las heridas, pero en el tiempo, en el equipo de Tierno Galván había personajes también bastante siniestros, encargos bastante importantes. Lo que pasa es que todo eso quedaba un poco, la verdad es que la gente hincaba mucho menos el diente en qué es lo que pasaba realmente en el interior del Ayuntamiento de Madrid y cómo gestionaban demasiadas cosas, porque Tierno Galván servía para proteger bajo su capa todo lo que ocurría allí dentro. Hubo casos de especulación, hubo casos de la presentación, hubo casos verdaderamente terribles, y los que el Ayuntamiento de Madrid no hizo nada o lo hizo mal. Uh-huh. Pese a todo, mi valoración sobre la etapa de Tierno Galván, como creo que la mayor parte de la gente, es una valoración muy, muy positiva.
Jesús. Yo creo que Tierno Galván es patrimonio de todo Madrid, independientemente de los partidos políticos o del color al que se vote, ¿no? Creo que fue un soplo de aire fresco para los madrileños, para el Ayuntamiento de Madrid, porque ver a este hombre, ¿no?, al viejo profesor, con ese aspecto austero, sobrio, con siempre vestido de gris, con un traje de chaqueta cruzado, y que luego apostaba por la libertad, por la provocación, ¿no? Porque en sus bandos yo creo que experimentaba la provocación, ¿no? Hoy recordabais, creo que vosotros, ¿no?, había un bando hacia el destape, ¿no? Uh-huh. O sea, era muy divertido. Y luego, independientemente de su labor al frente del Ayuntamiento de Madrid, hay que recordar, y hoy lo han hecho muy bien en el Ayuntamiento de Madrid al presentar sus obras completas, la figura del hombre humanista, ¿no?, del hombre ilustrado que era Tierno Galván, ¿no? Era un hombre sabio que estudió en Princeton, que había publicado multitud de textos sobre todo tipo de cuestiones, y la verdad que, como decía antes, es patrimonio de todo Madrid.
Uh-huh. Estaba leyendo, qué historia, ¿eh? ¿Os acordáis del caso de Parla, un repartidor de periódicos al que le roban la furgoneta, el ladrón arranca la furgoneta, el repartidor cae y muere? Estaba leyendo un teletipo que dice lo siguiente: un repartidor ha muerto de un infarto después de que un ladrón le robara la recaudación del interior del vehículo. Ocurrió ayer en el barrio del Pilar. El ladrón le dijo: oiga, mire usted, que es que se le ha pinchado una rueda de la furgoneta. El repartidor se bajó, mientras él bajaba, el ladrón subió a la cabina de la furgoneta, cogió toda la recaudación, y después este hombre de unos 50 años murió de un infarto. Por cierto, que leo también alguna otra novela que nos deja la tarde, por ejemplo, La Guardia Civil, que ha comenzado a tomar declaración a los testigos del incendio de la tienda de Leroy Merlin en Majadahonda, que todavía no se sabe por qué sucedió ese incendio y por qué fue tan virulento y qué pasó para que destrozara por completo ese almacén. Y además, la Fiscalía de Medio Ambiente ha pedido información al Ayuntamiento de Madrid sobre los malos olores que desprende la planta de Valdemín Gómez, que es una queja habitual y ya larga de los vecinos de Vallecas y de Villaverde. Bueno, sí, sí.
No, yo iba a decir sobre lo del Héroe Merlín, que supongo que investigarán tanto el Héroe Merlín como los centros comerciales cuáles eran las medidas de seguridad y si realmente estaba todo eso en orden. Porque el Héroe Merlín, que además almacena cantidades de materiales verdaderamente inflamables y peligrosos, tendría que tener unas medidas de seguridad extremadamente exageradas. Y sin embargo, si se ha producido ese tipo de incendio, algo, no quiero aventurar nada, pero significa que algo ha fallado en la prevención de incendios, desde luego. O que es un incendio provocado, o que algo ha fallado en la prevención de incendios, porque no es normal que se produzca un incendio de esas dimensiones en un edificio moderno, en una marca de prestigio y en una gran superficie que almacena productos peligrosos.
Uh-huh. Y además es que el almacén quedó absolutamente destrozado. Bueno, decía que quiero que todavía nos queda tiempo para hablar de otro asunto. Quizá sea el único caso. Me temo que tal vez no lo sea. Hablo del Ayuntamiento de Fuente del Saz. Es el primer ayuntamiento en la Comunidad de Madrid que se ve obligado a plantear un expediente de regulación de empleo temporal para algunos de sus trabajadores. Durante todo el día ha habido una negociación entre el Ayuntamiento y los sindicatos para intentar que los sindicatos aceptaran una reducción sustancial del sueldo de todos los empleados del consistorio, a cambio de no tener que emprender este expediente de regulación de empleo temporal. No ha habido acuerdo, así que todo parece que 19 trabajadores del Ayuntamiento de Fuente del Saz se van a quedar sin trabajo durante un año. Vamos a buscar la última hora en Ser Madrid Norte con nuestro compañero Juan Rabaquero.
El Ayuntamiento de Fuente del Saz presentó a la comunidad un ERE temporal que afecta a 19 trabajadores por un periodo mínimo de un año para ahorrar 420.000 euros de los 9 millones de deuda del municipio. El plazo para negociar entre empleados públicos y equipo de gobierno ha expirado, firmándose finalmente un acta de desacuerdo. La Consejería de Empleo decidirá ahora si se lleva a cabo el primer ERE temporal en una administración pública en la región, aunque todo indica que será así. Cándido Sanz, Comisiones Obreras en Fuente del Saz.
No hay acuerdo, esto se va a elevar a la Consejería de Trabajo y no sabemos qué va a examinar, pero efectivamente la última propuesta del Ayuntamiento ya es insostenible, es reducir a toda la plantilla un tercio del salario.
Los sindicatos consideran que el recorte de empleos públicos no servirá para atajar la grave situación económica del consistorio y anuncian para este martes la primera movilización.
Leo además, y lo añado a lo que acabamos de escuchar, que el Partido Popular, a través de Esteban González Pons, se ha comprometido a reducir drásticamente a partir de mayo los consejeros y altos cargos en comunidades autónomas y ayuntamientos. A mí se me ocurre decir, pues mire usted, ¿por qué no lo ha hecho ya? Que no son pocas las comunidades en las que gobierna y los ayuntamientos en los que gobierna. ¿Por qué a partir de mayo y por qué no ya? ¿Por qué no en este momento? Algo sí que se ha hecho, ¿eh? Pero dicen drásticamente. Bueno, la situación de Fuente del Saz, que es un síntoma, desde luego, bueno, es un síntoma. Yo creo que el mejor ejemplo de las dificultades económicas por las que atraviesan los ayuntamientos y por las que van a atravesar este año 2011, que en algunos casos dicen va a ser incluso peor que el año anterior. Jesús.
Sí, no es nueva la situación de los ayuntamientos, ¿no? Están ahogados con la situación económica en que vivimos y lo que se hace urgente ya es que se apruebe, que se pongan de acuerdo todas las fuerzas políticas y se apruebe una ley de financiación de haciendas locales, ¿no? Para que se establezcan primero cuáles son las competencias y qué tienen que financiar, ¿no? Volvemos a lo de siempre. Los ayuntamientos en los años de la fiesta, ¿no? Que podemos llamarlo así, los años del boom inmobiliario hasta 2007, se embarcaron en hacer o en asumir competencias que no les correspondían, ¿no? Bueno, ahora están pagando el pato y tendrán que empezar a cortar. La pena es que en Fuente del Saz, pues bueno, supongo que se les ha quedado corta la tela y tienen que cortar por el personal, pero habrá más ayuntamientos a buen seguro, ¿eh?
Yo me pregunto, ¿el Ayuntamiento de Fuente del Saz con estos 19 trabajadores podrá seguir funcionando con normalidad? ¿Sí o no? Si es que sí, ¿eran necesarios estos 19 trabajadores?
Claro, ese es el problema que se plantea siempre con estas cosas. Si quitan a 19 y no pasa nada, es que los 19 sobraban. Y luego, el problema es que siempre pagan el pato probablemente los que menos culpa tienen. O sea, decir, habría que pedir responsabilidades y rebajar sueldos, etcétera, etcétera, o pedir responsabilidades económicas a la gente que ha estado manejando esos presupuestos y que es culpable del endeudamiento. Desde luego, lo que no se puede hacer es, evidentemente, rebajar un tercio el sueldo de los trabajadores o eso, o a la calle. Porque, ya digo, siempre pagan el pato los que menos culpa tienen.
Uh-huh. Antonio.
Bueno, imagino que para el tejido social y económico de la ciudad, que vive la ciudad, en este caso del pueblo de Puente de Fuente del Saz, que no debe tener muchísimos habitantes, pues si son 19 trabajadores, hay que tener en cuenta que son 19 trabajadores, que serán 19 familias, y que luego además habrá una serie de puestos de trabajo más relacionados. O sea, que puede tener una crisis económica muy importante.
Yo creo que hay un problema estructural en la administración española en todos los ámbitos, es decir, el municipal, el autonómico y el nacional, que se percibe mucho más claramente en el municipal, y es el siguiente, que por las razones que sean, se ha convertido la inversión pública en empleo en una de las herramientas políticas de todos los partidos y todos los gobiernos pues más generosas, y que en determinados tiempos se podía mantener, pero en cuanto a las cosas se han puesto un poco cuesta arriba, pues se ve que está sobredimensionado. Es decir, en Madrid no puede haber 179 convenios colectivos distintos para cada uno de los 179 municipios distintos que hay en la región, y no puede gastarse entre el 50 y el 60% de media en personal en cada una de las administraciones municipales. Si a eso le añades que han pedido su principal fuente de ingresos, que era el suelo, le añades que no se ha aprobado una ley de financiación local, que es una vergüenza simplemente que no se haya aprobado, pero no se ha aprobado, y le añades que además se estaban malgastando muy probablemente el dinero en todo tipo de, en fin, prebendas y de acuerdos sindicales y políticos entre unos y otros, pues la situación es de cataclismo. Mi teoría es que hasta mayo
todos los ayuntamientos, por razones electorales obvias, van a intentar aguantar, pero que a partir de mayo, y una vez que ya no tengan que disimular, vamos a asistir a un cataclismo histórico que va a obligar,
sí,
que va a obligar a redefinir de una manera muy clara cómo funciona la administración en general en España y cómo se lo gasta, porque hay un dato que es realmente impúdico, y es que con si os dais cuenta, la crisis que se está padeciendo, la están padeciendo los parados, los trabajadores de las empresas privadas, las pymes de este país, pero hombre, en el ámbito de la administración todavía estamos por ver que empiecen a pagar un poquito ellos. Da la sensación de que es al contrario, de que lo he dicho muchas veces, se prefiere congelar la pensión a un jubilado que dejar de tirar a lo mejor el dinero con los amiguetes, los asesores y las empresas públicas fantasmas.
Voy a poner un ejemplo, Jesús, ya te doy la palabra. El IMADE, que es uno de esos órganos que desaparece en ese plan de reestructuración y de eliminación de entidades y organismos aprobado por la Comunidad de Madrid. Uno puede pensar, bueno, pues mira, se van a ahorrar dinero. Pues mira por dónde, el que era gerente del IMADE, Aurelio García de Sola, poco después era nombrado presidente de Madrid Network. Y dice, pues no nos ahorramos nada, porque este señor va a seguir cobrando como alto cargo. Los trabajadores del IMADE están siendo recolocados, evidentemente.
Sí, por ejemplo, Madrid Network, ¿a qué se dedica? Bueno, me imagino por cómo se llama, pero ¿alguien sabe realmente qué hace Madrid Network, aparte de pagarle el sueldo a este señor?
Hombre, yo sí lo sé, pero...
Yo me lo imagino, pero es que no lo sé.
Madrid Network es el compendio de todos los clústeres, de todos los centros de empleo y de, en fin, nuevos yacimientos económicos y empresariales que hay en la región, tecnológicos, de idiomas,
Todo basados en nuevas tecnologías.
Claro, o sea, no, la idea es estupenda, lo de Marine World es básico y los clúster también. Otra cosa es que tienen todo el derecho del mundo la gente a criticar que al final el capitán no se hunda con el barco, ¿no?
No, pues es que, en fin, ¿qué ahorro supone eso?
Bueno, además, yo creo que lo que no entiendo es cómo todavía no se ha planteado de una manera seria, pues se lo han planteado ellos para que no se lo tengamos que plantear los ciudadanos, la inmediata reducción de sueldos de políticos y de altos cargos, tanto de ayuntamientos como de parlamentos autonómicos como de parlamentos nacionales.
Uy, pero eso no se puede... ¿Sabes cómo se pone, Poncho?
Asesores, pensiones, ya, pero
tú sabes cómo se pone si le dices a un diputado, hombre, es que, en fin, alguna preventa sí que tiene usted. No, eso no es verdad.
Todo lo contrario, con lo que
no tenemos ningún privilegio.
Y luego, Pedro, perdonad, un dato para atestiguar, es evidente lo que acabamos de decir de los políticos, ¿no? Pero hay un dato muy escandaloso que creo que nadie es capaz de refutar, y es que en 25 años hemos pasado, por razones evidentemente políticas, de tener 700 y pico mil funcionarios a tener 3,5 millones, y que curiosamente, de esta cifra que acabo de dar, se calcula que casi el 55% pertenecen a distintos partidos. Quiero decir, estamos pagando, siendo muy pocos los que todavía mantenemos el trabajo, un ritmo de vida en el ámbito de la administración que simplemente es intolerable, y que además, fíjate, se han negado a apretar el cinturón hasta que no les va a quedar más remedio. Antes han preferido tocar cualquier otra cosa.
España es uno de los países de la Unión Europea con mayor tasa de funcionarios, ¿no?
Por metro cuadrado.
Sí, prácticamente. Como, no sé quién, si eras Antonio o Moncho, ¿no?, que decía que hay que exigir responsabilidades a los políticos, pues efectivamente, es muy fácil disparar con pólvora del rey. Por ejemplo, el acto que se ha celebrado esta mañana en Cibeles, que ha sido muy emotivo, ha sido entrañable y tal, pero yo creo que mínimo ha costado 10 o 12 mil euros. Unas pantallas enormes, unos paneles extraordinarios, unas copas, han puesto un vino y tal. O sea, yo creo que hay que moderar un poco el gasto, independientemente, todos los ayuntamientos, independientemente de los colores que ocupen.
Bueno, vamos a dejarlo aquí, que me consta que son muchos los oyentes que quieren trasladarnos su opinión. Gracias, Antonio, gracias, Moncho, gracias,
muy
Jesús.
Bien, muchas gracias.
Hasta la próxima, 7 de la tarde, 49 minutos.
La Ventana, Madrid.